Y como cada dos semanas hablamos con Javier Novo, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, que coordina, que lleva, que prepara diariamente el blog acienciacierta.com. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi.
¿Cómo lo llevas? Que hace mucho que no hablábamos,
Sí, hacía un poco de tiempo ya, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, pero aquí, bueno.
Y además con las inundaciones que hemos tenido, pero bueno.
El campus se salvó, ¿no? Porque el río Sadar iba a tope, iba arriba del todo.
Iba muy, muy... Sí, sí, la verdad, yo nunca lo había visto así, la verdad. Y luego el Arga, aquí en la otra parte de Pamplona, también dejó cantidad de restos, de cosas que arrastraba, una cosa espectacular, pero bueno.
Bueno, tú como buen gallego, ¿no te asustaría la lluvia?
No, a mí la lluvia me gusta, claro, mucho, pero...
Claro. Va en el carácter, ¿eh? Va en el ADN.
Sí.
Va en el ADN. Pero bueno, inundaciones aparte, todo bien, todo en orden, los exámenes de los alumnos y todas estas cosas bien,
ya,
¿no?
Nosotros los terminamos antes de Navidades. Y ahora ya estamos inmersos en el segundo semestre.
Ya con velocidad de crucero, en el segundo semestre.
Ya estamos.
Bueno, pues Javier Novo, de acienciacierta.com, un blog que siempre os recomendamos consultar. Y oye, incluso... como hay mucho oyente tuitero, agregarlo en Twitter, porque también hay perfil en Twitter del blog, ¿verdad?
Sí. Cada noticia que sale, que cuelgo en el blog, pues ya se cuelga directamente en el Twitter. Y además en el Twitter también voy poniendo otras cosas que muchas de ellas nunca llegan a ver una entrada en el blog, pero que son más también curiosidades o cosas que se van publicando, que veo así todos los días, ¿no?
Hay que ser muy ciencia para estar en el blog de A Ciencia Cierta, ¿no?
Bueno, no hace falta ser un gran friki del asunto, simplemente estar interesado en, bueno, qué avances científicos se van publicando, cosas que nos afectan a todos un poco, que pueden ser interesantes también de cultura general.
Más que a los lectores me refería a las noticias. Hay que ser muy ciencia para estar ahí.
Sí, porque
ciencia hay mucha, Javier, y se publican muchas cosas.
Yo solo comento, hombre, como tú dices, hay muchísimas revistas y muchos artículos que se publican diariamente. Entonces,
claro,
yo me centro así en las revistas más importantes, más prestigiosas, que suelen ser las que tienen los artículos más rompedores o más espectaculares muchas veces, ¿no? Los que suponen avances más fuertes.
Pero, como dices, independientemente de lo que se publica como entrada en el blog, hay muchas otras cosas que tú en el Twitter de A Ciencia Cierta cuelgas semanalmente e incluso diariamente.
Sí,
así
todos
que
los días suelo poner una.
Es una pena que eso se nos pierda,
Bueno, yo te puedo hacer un pequeño resumen, o como lo tengo aquí delante ahora mismo, que lo estoy mirando.
Ah, muy bien.
Te puedo, por ejemplo, de la última semana o así, cosas que han salido que no están en el blog. Una noticia, por ejemplo, de unos químicos que habían hecho una especie de sintetizado, unas moléculas que imitan el proceso de fabricación de proteínas dentro de las células.
Anda.
Esto es, todo el mundo sabe, ¿no? Lo del el gen se transcribe en un ARN que después sale y se traduce a proteínas. Bueno, pues ese proceso de la traducción a las proteínas con los ribosomas y todo, lo han conseguido reproducir con una especie de nanorobots o moléculas pequeñitas.
Anda.
Que consiguen hacer más o menos lo mismo. Era una cosa curiosa.
También
hablaba un día de la epidemia esta de gripe que han estado teniendo en los Estados Unidos.
Ah, sí.
Parece que se les acababan las vacunas, en fin, había bastante preocupación.
¿Qué pasaba? ¿Que había mutado la cepa habitual o qué?
Bueno, es la típica gripe, sí, la de este año creo que es una de estos que se llaman H5N2, el tipo de cepa, pero se ve que hubo un brote muy fuerte, muy rápido, muy brusco, que se extendió muy rápido y les pilló un poco desprevenidos.
Con lo cual, problemas para las vacunas, etcétera, etcétera.
Claro. Y bueno, una noticia que era interesante es que también si tienes una versión concreta de un gen, pues no necesitas usar desodorante porque digamos que no te huele mal el sobaco.
¿Qué me dices?
Sí, es lo que venían a decir estos.
Claro, ostras,
yo aquí decía,
Pedrín.
Con los tiempos que corren, pues te ahorras, es un ahorro considerable.
Sí, eso también es verdad, eso también es verdad. Pero que nadie diga aquello de, no, que yo tengo el gen, chaval, que lo vamos oliendo desde la cuarta fila de clase.
Claro, exactamente.
¿Eh?
Ahora, no hace falta hacerse el análisis genético
claro.
Para saber si, pero bueno,
oh,
era
curioso.
Una cosa que me hizo gracia. Luego hay otras que probablemente salgan después en el blog. Bueno, una, por ejemplo, de un ADN de 4 hebras. Han descubierto que el ADN habitualmente son 2 hebras, ¿no? Uh-huh. Esto lo sabe todo el mundo, uh-huh. La doble hélice. Bueno, pues parece que también en el genoma hay bastantes sitios donde esta estructura se abre y forma como 4 hebras.
¡Anda!
Bueno, y han visto que esto puede tener que ver con el cáncer, con distintos procesos, bueno. Uh-huh. Algo sobre el colesterol feo, porque hay un colesterol bueno, un colesterol malo y un colesterol feo.
¡Anda la mar! Esto ya es rollo western,
esto, esto a lo mejor un día tenemos que tratarlo, porque si llega a salir en el blog, pues ya hablaremos con un poco más de detalle.
Bueno, hay cosas que veo que tienes en la recámara ya, para futuros artículos.
Sí, yo me voy guardando aquí de lo que voy poniendo en el Twitter, realmente es de lo que después yo saco una o dos cosas para poner en el blog. Uh-huh.
Por cierto, que en la primera entrada del blog de la que vamos a hablar hoy, también hacía referencia a una noticia curiosa que habías tuiteado en su día, relativa a la reprogramación de células epiteliales que flotan en la orina para obtener neuronas. Esto es una cosa muy curiosa.
Sí.
Y esto lo mencionabas en una entrada en la que hablabas de enfermedades cardiovasculares. Yo creo que era un compendio realmente de varias noticias relacionadas con avances sobre el mundo apasionante siempre del corazón, ¿verdad? Eran varias noticias.
Eran eso, dos noticias que tenían que ver también con la reprogramación celular, con células madre para tratar distintos problemas del corazón. Y por eso iniciaba hablando de estas otras células madre, o diciendo, bueno, pues también pueden sacarse células madre a partir de las células que van flotando en la orina.
Uh-huh.
Pero vamos, en concreto en el tema del corazón, pues había dos cuestiones. ¿Cómo, de esto hemos hablado también ya aquí alguna vez, cómo regenerar las lesiones de un infarto de miocardio, ¿no?
Uh-huh.
Se mueren una serie de células musculares, el corazón es un músculo que late, y cuando tienes un infarto es que a una región no le llega la sangre y esas células musculares se mueren. ¿Podemos regenerar eso? Entonces está intentando utilizar células madre de distinto origen para volver a fabricar las células musculares que reparen esa lesión.
Uh-huh.
Entonces, en uno de los artículos lo que veían es que hay un porcentaje muy pequeñito de células ya en el corazón, de células madre residentes allí, que podrían encargarse de regenerar las lesiones que produce un infarto.
Uh-huh. Un 1%.
El problema es que es un 1%,
claro.
Nada más, es un número pequeño.
Claro.
Claro, estos señores tuvieron que hacer un trabajo bastante gordo, que era en ratones, como siempre, que hemos venido hablando, que les producían un infarto. Veían cuando eso se regeneraba después de que la procedencia de cada una de las células, o sea, tenían que ir siguiendo las células una a una y así pudieron trazar hacia atrás el origen y ver que efectivamente pues había un 1% más o menos de células madre que estaban allí que podían estimularse cuando hay un infarto y ponerse a regenerar la lesión. El problema es que son poquitas, ¿no? Y habitualmente la experiencia es que no son capaces de regenerar los infartos porque los infartos no se curan por sí solos. Entonces, el otro artículo que comentaba en esta entrada venía un poco en esta línea de decir cómo podemos potenciar el número de células o que esas células que están ahí realmente se multipliquen más y funcionen más fuerte para poder regenerar el infarto.
O sea, ya que sabemos que hay un 1%, vamos a intentar que trabajen como un 10%.
Vamos a intentar ponerlas a trabajar
a tope, vamos.
A saco y que consigan regenerar los infartos.
Y claro, y esto no vale con aplicarle una reforma laboral, hay que hacer algo más.
No,
claro.
ni vale que te pongas a hablarles, ni que les pongas música.
Ni coachings, ni nada de esto, ¿no?
No, entonces aquí tienes que ver si encuentras alguna molécula que pueda estimularlas. Y esto es lo que hicieron otros investigadores italianos que consiguieron identificar. Esto tienes que hacer barridos con muchas moléculas y vas viendo a ver cuál funciona, cuál no. Y ellos identificaron unas que se llaman microRNAs. Hemos hablado aquí ya alguna vez también. Son genes que están que lo que hacen es fabricar unos RNAs pequeñitos que regulan la actividad de muchos otros genes, estimulan o apagan o encienden, son como directores de orquesta un poco, ¿no? La actividad de otros genes. Están en estudio todavía qué funciones tiene cada uno, y ellos encontraron algunos de estos que aumentaban muchísimo la capacidad de regenerar el corazón por estas células madre, y de hecho en los ratones se reducía mucho el tamaño de la lesión, del infarto, y además recuperaban bastante la capacidad de bombear sangre de ese corazón, etcétera. O sea que en los ratones con infartos funcionaba bastante bien cuando se utilizaban estas moléculas que identificaron ellos.
Hay una noticia que venía ahí en esa entrada del blog que a mí me sorprendió, cómo introduciendo un gen en células normales del músculo cardíaco también se podía modificar la especialización, digamos, la función del músculo y convertirlo casi en un marcapasos natural.
Esto es. Esto era como tiene que ver también con el corazón y con células madre de alguna manera, pues también la ponía ahí. Claro, yo no sé si los oyentes saben, pues el marcapasos, aparte del aparato que le ponen a las personas que tienen problemas de arritmias, se llama así porque hay unas células del corazón que actúan de marcapasos natural. Uh-huh. Nuestro corazón late pues una vez por segundo más o menos, porque una vez por segundo hay unas células concretas en un sitio concreto del corazón que se estimulan.
Dan un chispazo, ¿no? Esa idea que tenemos del chispazo.
Exactamente, uh-huh. Es nuestro. Bueno, cuando estas no funcionan bien es cuando una persona hay que ponerle un marcapasos, efectivamente, que haga uh-huh. la función de estas células. Bueno, y esto es lo que vieron estos investigadores, como tú dices, con un solo gen que introducían en células del músculo, pero que no son las que funcionan como marcapasos, sino que son células del músculo del corazón, de ratones, de las que se contraen, de las normales del corazón. Cuando les activaban este gen, pasaban a ser como las células que funcionan de marcapasos natural y podían convertirse en... Claro, esto tiene muchísimas aplicaciones precisamente para las personas que tienen arritmias, problemas de con el marcapasos natural de sus corazones, que son a las que hay que ponerles el marcapasos artificial, que se pudiese de alguna manera activando este gen o con alguna maniobra de estas, hacer que otras células que están ahí al lado pasen a ser de marcapasos, ¿no?
Uh-huh. Oye, pues interesante, ¿eh?
Creo que tendría muchísimas aplicaciones.
Pero como dices, en fase de estudios, ¿no? Un hallazgo preliminar.
Todavía en ratones estamos. Uh-huh. O sea,
claro. Oh, hasta que lleguemos...
Echa de hilo a la cometa.
Efectivamente.
Pero bueno, por lo menos el primer paso está dado, ¿no? Luego, uh-huh. pues ya ahora hay que seguirlo.
Bueno, los siguientes protagonistas son animales, o mejor dicho, somos todos. Al fin y al cabo, somos todos animales. Nosotros decías en uno de los dos posts, de las dos entradas que vamos a comentar, que nosotros somos tetrápodos. Que no es algo que suena feo, bien, lo de tetrápodo, pero que, oye, que no pasa nada, todos lo somos, ¿no?
Esto es. Tetrápodo, tetra es cuatro, ¿no? Y de trípode, pues tres patas, pues tetrápodo, cuatro patas. Uh-huh. Pues ya está.
O sea que tenemos cuatro patas, aunque digamos las superiores a nosotros se nos hayan atrofiado un poquito o se hayan especializado.
Bueno, se han especializado. Le llamamos brazos y a las otras patas, pero bueno, extremidades. Podemos decir cuatro extremidades y así y no les ponemos apellido.
Eso es.
Y esto es porque la verdad es que esta es una historia apasionante. Que para mí además es un reto contarle aquí a los oyentes porque puede parecer un poco de frikis, pero bueno, es muy muy bonita.
A ver, ¿por qué de frikis? Porque a mí me ha encantado, o sea que igual es que soy un poco friki, ya me empiezo a preocupar.
No, pero, hombre, ya después de tantos
sí, ya nos conocemos, ya es
verdad. Tú date cuenta que tú ya eres un especialista
friki.
En todo esto. Entonces la idea es que claro, tenemos cuatro extremidades. Porque somos animales que vivimos sobre la tierra y andamos sobre la tierra y nos movemos. Somos tetrápodos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues todos los tetrápodos que existen en el planeta, es decir, bichos que se mueven con cuatro extremidades por la superficie de la tierra, procedemos de unos peces que allá hace unos 380 millones de años, entre 340 y 380 millones de años, pasaron del agua a la tierra.
O sea, dijeron, me voy a dar un garbeo por ahí a ver qué hay fuera del agua, ¿no?
Tenían unas aletas que eran bastante, aparte de que podían respirar en el aire, que eso ya es lo de menos, pero tenían unas aletas ya bastante especializadas con huesos que les permitían arrastrarse, por gatear por la tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de esa primera invasión, digamos que de ahí venimos todos los animales terrestres, que tenemos cuatro extremidades. Uh-huh. Claro, el asunto es pues conocer un poco los detalles de todo esto y sobre todo qué genes pudieron ser los responsables de las transformaciones en las aletas de los peces que les permitieron, ¿no?, llegar a tener las extremidades.
Claro, bueno, porque algunos, Javier, así, digamos, en abstracto, puede decir aquello de, hombre, hay reptiles, las serpientes, por ejemplo, que parecen como peces que reptan, ¿no?, por la tierra, más o menos, digamos, en morfología. Y alguno diría, no, primero los peces salieron, fueron como serpientes, luego las serpientes desarrollaron patas, un poco rollo cocodrilo, y luego ya todo lo demás. Pues no, es que ya, aquí hay muchas vías de evolución,
las
y muchas ramas,
más,
¿no?
Más bien es que han perdido las patas.
Ah, amigo, ¿ves?
Sí, eso también está estudiado. Son las serpientes, de hecho algunas serpientes son ejemplos muy típicos, ver por ejemplo el esqueleto de una pitón, pues le ves las patas de atrás, todavía les queda un poquito atrofiado los huesos.
Anda.
Y por fuera tienen una pequeña uña, que es lo que les queda de las patas traseras.
O sea, como a nosotros nos queda el coxis del rabo de los monos, sí, a ellas queda ahí pues, algo de las patas, ¿no?
Una especie de órgano vestigial que se llaman, pues lo tienen ahí. O sea, que es, efectivamente, pues mira, no había yo pensado en esto. Primero salieron con las patas y algunos perdieron las patas, esos son los reptiles.
Qué curioso.
Pero no fue así.
Qué curioso.
Pues bueno, y entonces hay un par de investigaciones que han salido recientemente sobre esto. Una era, pues precisamente, de uno de estos fósiles que hay, de estos peces que hay fósiles, como te decía. Bueno, tienen unos nombres preciosos, que no los voy a repetir aquí, pero bueno. En concreto de uno de ellos, que se llama Ictiostega, que es de eso, de hace unos 360, 380 millones de años, le han hecho un estudio nuevo radiológico con rayos X, mucho más refinado de los que habían hecho hasta el momento, y han visto que la columna vertebral tiene una estructura muy distinta a cómo se pensaba que era. Uh-huh. Y bueno, esto les permite saber mucho mejor cómo se podían mover estos animales. También han descubierto, por ejemplo, un esternón o un esbozo de un esternón. Bueno, han aprendido muchísimo más sobre la estructura de este animal. Y luego otro trabajo ya más molecular, lo que decíamos antes, cómo se pudo dar ese paso, esas transformaciones de las aletas de, imagínate, pues una sardina, no sé, las aletas esas que tienen con rayitos.
Sí,
¿no?
Esto que nos quitan en la pescadería cuando vamos
esto
a comprar,
es,
que nos lo quitan con una tijera de nada.
¿Cómo esas se fueron transformando en otro tipo de aletas ya más parecidas a brazos, que tenían dentro cartílagos, huesos, etcétera? Que son las que tenían todos estos peces que después consiguieron invadir la Tierra. Bueno, pues un trabajo publicado también además por unos investigadores españoles demostraba cómo un gen, la acción de un gen, es un gen que tiene que ver además con un grupo de genes que se encargan del desarrollo embrionario, de especificar precisamente dónde salen los miembros, dónde salen las extremidades, etcétera, son genes muy importantes del desarrollo embrionario. Pues uno de estos vieron que era fundamental y que si lo activaban, digamos, más intensamente en un pez, que se llama el pez cebra, es un pez pequeñito, uh-huh, que se utiliza mucho como modelo en estudios así de embriología, pues activando este gen concreto en los embriones del pez cebra, cuando están formando iban a ser las aletas, uh-huh, activan este gen ahí y lo que iban a ser las aletas se convierten en un esbozo, digamos, de brazos.
¡Anda la mar!
Lo cual está bastante bien, la verdad.
Con lo cual, digamos, les cambias la aleta por algo parecido, yo que sé, a un renacuajo.
Sí,
algo,
no,
algo parecido a lo que lleva un renacuajo.
Como si fuera un muñón.
Ah.
Un muñón nuestro.
Ya.
Para que nos entendamos.
Ya.
Claro, y esto es muy... Ya había habido, el año pasado creo que fue, que había comentado yo también en el blog, o hace 2 años, otros investigadores que habían conseguido algo parecido también en un pez, en un modelo de pez de estos, habían visto 2 proteínas que estaban en los peces, pero que no tenemos el resto de los tetrápodos, y entonces al quitarlas en los peces también se les atrofiaba la aleta y bueno, hacía como un cartílago, ¿no?
Uh-huh.
Este en concreto, cuando les activan este gen en la aleta, en esa zona de... Cuando está creciendo la aleta y se está formando, en vez de dar una aleta como la de los peces, da algo más parecido al muñón,
al muñón.
Que se forma en el embrión de un tetrápodo, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
Bueno, entonces, joder, la verdad es que es muy interesante porque que poco a poco vas encontrando cuáles son los responsables, genes, proteínas, que pudieron cambiar o mutar y al final dar ese cambio y esa transición de la aleta al brazo, bueno, que al final hemos heredado todos.
Y lo que ya es un misterio tremendo, Javier, es cómo, digamos, la propia evolución y las propias necesidades de esos animales hicieron que los genes, bueno, pues se fortalecieran o mejor dicho, se activasen, ¿no? A la hora de provocar esos cambios y esas mutaciones.
Sí, más bien que se al ser un cambio ventajoso porque les permite salir del mar y colonizar un nuevo nicho que estaba vacío, que como era la Tierra, pues lógicamente esos cambios y esas mutaciones que se habían producido se mantienen.
Claro.
Si no hubieran sido buenas o hubieran sido perjudiciales, pues probablemente se habrían perdido.
Esto,
¿no?,
es aquello que contaba Darwin de los cuellos más largos o más cortos de las jirafas en función de la alimentación y demás, ¿no?
Sí, pero no es que crezca el cuello porque lo estiran, digamos.
No, sino porque una sale con el cuello alto, digamos largo, y resulta que, oye, que llega a más sitios.
Claro,
y entonces, pues esa mutación se mantiene, ¿no?
Claro, hay jirafas con el cuello un poco más largo, otras con el cuello más corto, y en un momento dado, en que por las circunstancias que sea, las del cuello largo sobreviven mejor, en la siguiente generación ya van a tener todas el cuello un poco más largo.
Claro.
No sé si me explico,
sí,
porque
sí,
las
sí.
otras habrán muerto porque no han podido alimentarse, no han podido reproducirse y no han podido dejar descendencia.
Uh-huh.
Con lo cual es más que se van eliminando los que no se adaptan bien a cambios climáticos o ambientales, y los que se adaptan mejor cada vez pasan sus genes con más eficacia.
Uh-huh. Oye, me ha gustado esta historia de los peces que salieron del mar hacia la tierra y cómo somos
este es
todos
un tema
herederos
muy
de ellos.
Interesante, el de los genes estos del desarrollo embrionario.
Sí, sí.
Bueno, esto fue un premio Nobel de hace unos años a 3 investigadores que descubrieron todos estos genes que son los responsables de que, bueno, nosotros tengamos los brazos donde los tenemos y que tengamos 5 dedos y que las piernas salgan donde tienen que salir, etcétera, ¿no?
Uh-huh. De eso hace ya mucho, de ese premio Nobel.
Estos fueron el 95 cuando
pues,
se lo dieron, si no recuerdo mal.
En la historia de la ciencia, antes de ayer, pero claro, con la velocidad a la que avanza, pues fíjate,
claro,
desde el año 95
parece,
lo que se ha sabido, ¿no?
Parece muchísimo tiempo, pero en el fondo fue hace poco, sí.
Uh-huh. Bueno, pues 3 personajes también a tener en cuenta, ¿eh? Estos descubridores de los genes que digamos, regulan, ¿no?, el crecimiento y el desarrollo embrionario.
Esto es, sí señor.
Muy bien, Javier, que lo dejamos aquí, que ha sido un placer, como
perfecto.
Siempre, y que dentro de 2 semanas volveremos a
Volveremos aquí con
contigo.
Más historias y a contárselas aquí a nuestros oyentes.
Claro que sí, a ver si algún pez mientras tanto sale del agua y le van saliendo patas, y lo podemos contar.
Por lo pronto, que sigan donde están, que están muy ricos.
Efectivamente, cuídate mucho, Javier.
Igualmente,
feliz semana,
un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.